Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ofrece este espacio. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Este es el tiempo dedicado a la segunda oportunidad en Capital Radio. Con la inspiración de Surus, vamos a sumergirnos hoy y saber mucho más sobre esta información que es esencial para que cualquier dirigente de una empresa o socio conozca y maneje. Hoy vamos a introducirnos en los aspectos prácticos de la venta de unidad productiva, los métodos que hay, los que son más usados, antes de enajenarla. Aquí están con nosotros, como en tantas ocasiones, María Díaz, que es socio director en Surus y responsable de insolvencia. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Buenos días, encantada, como siempre.
Pues igualmente. Damos la bienvenida a Daniel Barrientos, responsable del departamento de inmueble de Surus. ¿Qué tal, Daniel?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy nuestros invitados especiales son de un equipo que trabaja en Suma Iuris Concursal. Alberto Fraguas es socio director. Es presidente, además, de la Asociación Nacional de Empresarios y Profesionales de la Reestructuración e Insolvencia. Alberto, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Un placer recibirte en nuestro estudio, junto con Rafael Cana, que es abogado del equipo de Suma Iuris Concursal y experto en reestructuraciones e insolvencias. Hola, Rafael.
¿Qué tal? Buenas, un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, pues vamos a hablar de esta cuestión, de aspectos prácticos, cuando hablamos de la venta de la unidad productiva, de los métodos que hay, de todo esto que introducía. María, ¿por dónde te gustaría que empezáramos la conversación?
Pues yo creo que hoy nos vamos a meter además en casos prácticos, que yo creo que es mucho más atractivo, ¿no? Pues comenzamos con cualquiera de los dos, el que quiera, con algún caso práctico, y además fundamentalmente es yo querría saber cuándo es mejor esa venta, preconcursal o ya metida en el concurso de acreedores.
Pues hay muchos ejemplos recientes, ¿no? Y que además conocéis de primera mano. Toys R Us, el de la juguetera.
Efectivamente.
Por ejemplo.
Bien. Yo creo que cualquiera de los sistemas es bueno, tanto el anterior como el posterior, y que es una muy buena salida actualmente a la continuidad de una empresa. ¿Bien?
Sí.
Hay mucho detractor. Yo entiendo que los acreedores son detractores de estos sistemas, porque el comprador de una unidad productiva, de una empresa en funcionamiento, lo que hace es que compra la empresa, pero no se subroga, no tiene que hacerse cargo de las deudas de la empresa, excepto de las deudas laborales de los trabajadores que se lleva y de la seguridad social que se debe de esos trabajadores que se lleva. Bien, con lo cual estamos diciendo que este comprador de esa unidad productiva, de esa empresa, compra una empresa quedándose con los trabajadores, con los activos, pero no paga a ninguno de los acreedores, incluso no paga a la agencia tributaria, y solo paga a los trabajadores y esa seguridad social. Por eso digo que hay detractores y que en los procesos, y desde un punto de vista práctico lo digo, todos esos acreedores lo que intentan es poner palos en las ruedas para que esto se retrase o no salga.
Y se entiende.
Bien, se entiende, pero también te digo una cosa. En un proceso de liquidación, y en esto yo creo que Surus nos puede contar muchos, en un proceso de liquidación puedes obtener mucho o nada.
Yeah.
Es decir, y vamos a hablar de Toys R Us, que es un tema que todos tenemos en la cabeza, ¿no? La tiendecita o la tienda de Toys R Us. Toys R Us es una empresa que si hubiera que haberla liquidado, primero teníamos 750 trabajadores. ¿Qué valen unos juguetes en liquidación? En la tienda valen mucho, todos allí puestos, y valen los precios, tal. ¿Qué vale, María, liquidar unos juguetes? ¿Quién te los compran? ¿Los chinos? ¿A qué precio?
¿Cuánto se descuenta, no?
Exacto.
Es decir, cuando, sin embargo, el comprador llega, analiza la empresa, estamos hablando de que esa empresa la compró prenatal, una división de juegos, llevaba ya unos 6 meses analizando las cuentas y el funcionamiento de la compañía. Se quedó con 600 trabajadores.
Quiere decir que se puede sacar mayor valor en una venta de unidad productiva que en una liquidación. Casi por norma.
Más que el mayor valor es que 600 trabajadores es un pasivo por indemnizaciones. Si tú tienes que despedir a 600 trabajadores, es un pasivo, pues que por supuesto excedería del poco dinero que se sacaría por una liquidación de juguetes de 50 tiendas.
Claro.
Pero el beneficio social y el ahorro de las indemnizaciones, que al final eso va a cargo de los presupuestos generales y del dinero de todos los contribuyentes, eso es lo que no se está pagando. Y no solo eso, el beneficio social de mantener 600 puestos de trabajo y el beneficio social y económico de que el SEPE no tenga que pagar a 600 personas ese desempleo durante X meses y que luego no tengan trabajadores y pasen a cobrar pensiones contributivas, ¿bien? Con lo cual, ahí ya tenemos un beneficio de 600 trabajadores.
Hablamos de continuidad, de la sensibilidad que supone pues esos trabajadores, esa continuidad, y hablabas de las trabas que principalmente vienen por parte de los acreedores, pues sí, que son los que no cobran. ¿Cómo se puede mejorar eso?
Yo no creo que sea un tema mejorable, María, por una razón. Porque el concurso actualmente, con la modificación que nos trae la ley 16/2022, que es después del texto refundido, aquel que tuvimos en el año 2020, post-COVID, es una ley liquidatoria. Es decir, vosotros que estáis en el mundo de la liquidación, antes todo era pro convenio. Vamos al convenio y el convenio y el reconvenio y se puede el convenio y se prorrogaba el convenio. Hoy, una vez que se presenta ya el informe, ese informe que tiene que hacer la administración concursal, si en 15 días no se solicita el convenio, se dice, oiga, a liquidación, déjese usted ya de dar más vueltas, a liquidación. Con lo cual, el poder vender una unidad productiva que continúe funcionando, que continúe produciendo, que continúe pagando impuestos, porque una empresa en funcionamiento da riqueza porque da trabajo, da riqueza porque da beneficio y da riqueza porque genera impuestos y contribuye pues a que todas las cosas vayan mejor, y los colaterales, que son los puestos de trabajo y las empresas que colateralmente funcionan para esa empresa. Entonces me dices, ¿qué beneficio o cómo podríamos mejorar que los acreedores cobrasen? Pues es que no hay ninguna mejora. Yo lo que haría sería mejorar los plazos y la rapidez, lo hablábamos antes con Daniel, los plazos y la rapidez en que esa autorización se dinamice cuanto antes, porque una empresa que está en ese proceso de venta está desangrándose, claro, está pagando salarios, no tenemos dinero. Nos acaba de pasar en Asturias ahora mismo con una empresa con 400 trabajadores, su aval y banner, podemos decirlo porque esto está publicado en el Boletín Oficial del Estado. Nosotros el 31 de julio se declara el concurso, se habilitaron incluso unos días del mes de agosto. Pudimos pagar los salarios de los trabajadores porque estaban casi 400 trabajadores sin cobrar sus salarios. Cobraron sus salarios. En septiembre arrancamos con negociaciones ya con una empresa, una alemana que se dedica al sector del mantenimiento, y hemos estado negociando pues hasta el mes de febrero. Teníamos dinero inicialmente presupuestado hasta 31 de diciembre para pagar a los trabajadores. Pudimos llegar hasta 31 de enero y hemos podido llegar hasta el 29 de febrero.
Pero cada día que pasa,
te estás desangrando.
Sí.
Te estás desangrando. Entonces, ¿qué hace falta? Uno, dinamizar. Afortunadamente, con la reforma que hemos tenido de esta ley 16/22, primero, el juez de lo mercantil es... tiene competencia exclusiva y excluyente para delimitar el perímetro de la unidad productiva. Es decir, el comprador dice, mire usted, yo voy a comprar de esta empresa estos contratos, me quedo con estos trabajadores, me quedo con estos activos y con el resto no. Bien, problema que nosotros tenemos desde hace varios años, los trabajadores. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia de los tribunales sociales lo que decía era, usted se queda con la empresa, artículo 44, se subroga en los contratos de trabajo de todos los trabajadores. De todos.
De todos, en ese sentido.
Es decir,
no puedes elegir.
No puedes elegir. ¿Qué ha ocurrido? Que ya con el texto refundido se intenta corregir esta deriva que se traía, porque lo que hacía falta era atraer a compradores. Se intenta corregir, que yo creo que ya con la ley 16/2022, que es nuestro texto refundido actual, ya lo tenemos corregido. ¿Por qué? Porque tanto la ley, el 221, del texto refundido dice que será juez competente para delimitar ese perímetro de trabajadores que se va a quedar el comprador de la unidad productiva. Eso lo que hace es que modifica la ley orgánica del Poder Judicial, que es la que atribuye las competencias a los juzgados, y entonces el artículo 86 de la ley orgánica lo que dice es, oiga, el juez de lo mercantil tiene competencia exclusiva y excluyente sobre los temas laborales, deberá aplicar la legislación laboral, sí. Pero eso le da seguridad al comprador. ¿Dónde teníamos el problema antes? En la seguridad del comprador. El comprador llega, compra una empresa y dice, yo me quedo con 142 trabajadores, ¿por qué? Porque son los que yo entiendo que esta unidad productiva necesita para que eso funcione, porque además tiene la obligación de estar 2 años con esa empresa.
Sí.
Entonces, compro esto, sigo funcionando, tiro para adelante. Y llegaban, presentaban una serie de demandas y le decían, no, mire usted, que usted se tiene que quedar con 400. ¿Qué hacía ese señor? Cerraba. Entonces, teníamos siempre el problema, cuando eras el abogado del comprador, de decirle, oye, nos estamos jugando una tirada de 400. Por eso, María, yo creo que no es tan... Ojo, no quiero que se me malinterprete. No es tan importante lo que va a pasar con los acreedores, porque los acreedores no van a cobrar ni con liquidación ni con, y con venta de unidad productiva sí, ojo, porque con nosotros, con Toys R Us, van a cobrar. Es decir, nosotros, Toys R Us, es una empresa en la que tenemos en estos momentos dinero en la cuenta de la concursada, y los acreedores van a cobrar un dinero. Hay otras empresas en las que no, porque tienen unos pasivos importantes, y entonces dicen, oiga, mire usted, pues yo voy a pagar, me quedo 200 trabajadores, pues que llevarme 200 trabajadores a una media de unos 50.000 euros de indemnización por cada trabajador, pues ya estás hablando casi de 10 millones, estás hablando de unos dineros, ¿no? Serían.
Sí. Nos quedan pocos minutos, Daniel.
¿Hay diferencias entre el poder de intervención que puedan tener los acreedores si a la hora de la decisión de la venta de la unidad productiva, si es previa al concurso o es en el concurso?
En cuanto a la...
El poder de, sí.
Sí, bueno, principalmente es la delimitación del perímetro, ¿vale? Con una oferta de unidad productiva hecha con la solicitud de concurso, tú lo que determinas o lo que el ofertante determina ya es el perímetro que quiere, digamos, el que quiere subrogarse o que quiere enajenar. En la venta de una productiva que se realiza dentro del concurso, eso ya viene delimitado en este caso por el administrador concursal, ¿vale? Una venta de unidad productiva, bueno, un poco al hilo de lo que comentaba María, de qué es mejor, si se realiza antes o después de preconcursal o postconcursal. Bueno, esto va a depender mucho de los casos, porque hay muchas veces que esta venta de unidad productiva que se puede realizar ya con una oferta realizada, es decir, solicitas el concurso con esta oferta, ¿vale? Ya viene determinado con un estudio previo que has hecho con esa, digamos, con esa empresa, ¿vale? Y puede ser mucho más rápido y mucho más ágil, ¿vale? Entonces, sin embargo, en la venta de unidad productiva que se produce ya después, digamos, de la creación del concurso, que puedes hacerlo a través de subasta o venta directa, que suele ser más en los casos como puede ser Suaval o Plasbo, en este caso, que es una empresa que realizamos una venta de unidad productiva en Tarragona, todos esos ya vienes, digamos, delimitas ese perímetro de forma posterior, ¿vale? Entonces, ¿qué ganamos con esto? Bueno, sobre todo rapidez. Es un poco esa medida que dice María de cómo mejoramos esto, pues yo creo que es fundamental agilizar estos procedimientos para que no sumamos tanto coste laboral o tanto coste masa que va por delante de esos acreedores, ¿vale? Y eso puede suponer que luego un acreedor concursal pues pueda recibir más cuantía de lo que recibiría luego en una liquidación.
Sí, ahí intentamos responder a si es más rápido hacerlo antes o después.
Claro. Eso es. Es decir, ¿qué es más rápido? Depende de la situación, depende del caso y depende de cada empresa.
A mí hay algo que no me gustaría acabar el tiempo sin decir, y es que el empresario, porque yo creo que aquí lo importante es que llegue a los empresarios y a los autónomos que tienen empresas, que el empresario tenga claro que si tiene una empresa que está en valor, es decir, que si la empresa funciona, que ahora nos llegan los vencimientos de los ICOs, entonces, que si el empresario tiene problemas, si cree que va a tener una insolvencia inminente o probable, o ve que los ICOs que no va a llegar, si tiene una empresa que funcione, que acuda a sectores profesionales, como puede ser empresas, entidades especializadas o profesionales del sector, porque la empresa tiene una salida. Es decir, para que un tercero en el mercado que conozca esa situación diga, a mí me interesa esta empresa. ¿Por qué? Porque no se queda con la deuda, es decir, no se queda con la mochila. ¿Por qué? ¿Por qué viene ese beneficio? Oiga, porque yo me voy a quedar con una empresa y con unos trabajadores que la voy a tirar para adelante.
Es decir, que hay una oportunidad real, pero hay que hacerlo a tiempo.
Hay una oportunidad real y sobre todo hay un beneficio para el mercado empresarial en España. Eso es lo importante.
Ya vemos que has puesto mucho ojo en esta cuestión. Alberto Fraguas, Rafael Cana, ambos de Suma Iuris Concursal, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Y con la inspiración de Suris, Daniel Barrientos y María Díaz. Hasta muchas el próximo
gracias.
Programa.
Muchas gracias.
Gracias. Nos vemos. Gracias.
Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este espacio.